Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Reside en la antigua ciudad rusa de Pskov y tiene tiempo para todo. Estudia la carrera de filología rusa, da clases particulares de español y hasta de piano, y no hace mucho se casó con una hermosa compañera de curso.
Es la historia del argentino Federico Ferro. En una conversación telefónica con nuestro reportero Víctor Chernovsky, este bonaerense se mostró absolutamente feliz de haber decidido venir al gigante euroasiático.
Usted es un argentino, pero por algunas razones usted optó por mudarse a Rusia. Bien, ¿cómo apareció Rusia en su vida?
Bueno, aparece bien temprano en mi vida. Cuando era niño, leía los cuentos rusos, en castellano, por supuesto, y me interesaba mucho todo lo que veía, las imágenes y demás, y siempre fue como un mundo al que parecía lejano, pero me interesaba y me llamaba mucho. Bueno, y después, paralelamente, empecé a estudiar música y me empezó a interesar también los compositores rusos. Yo toco el piano y, digamos, la música clásica rusa me pareció siempre muy interesante. Y eso siguió alimentando, digamos, mi deseo de conocer Rusia y de estar más cerca de esa cultura. Todo muy abstracto en ese momento, hasta que también por el amor por los idiomas, un día decidí, ya bastante tiempo después, ya adulto, estudiar ruso. Y bueno, y tuve la suerte de caer en las manos de Tamar Evtushenko, que, digamos, guió mi estudio de manera tal que me abrió, digamos, muchas más puertas a comprender la cultura rusa, no solo a través del idioma, sino a través de sus tradiciones, etcétera. Y bueno, en un momento hubo la posibilidad de acceder a una beca y, bueno, tuve la suerte de poder lograrlo. Y estuve en el año 2016 en Moscú durante un mes, y bueno, eso fue, Moscú y Rusia fue como amor a primera vista para mí, y entonces decidí volver a la Argentina y postularme nuevamente para una beca más amplia para estudiar a fondo el idioma ruso, es decir, filología, que es la carrera que actualmente estoy cursando acá en la Universidad de Pskov.
Yo soy ruso, ¿no? Y para mí, felizmente, el idioma ruso no es algo muy complicado porque yo nací aquí. Pero yo supongo que para un extranjero es algo muy complicado. Quizás sea algo como el idioma chino. Yo no sé si es así bien y en qué medida es algo que asusta empezar a estudiar ese idioma.
Sí, sí, realmente el idioma ruso, vuestro idioma, es muy complicado. Para un hablante de español, por ejemplo, como es mi caso. Yo, digamos, también hablo inglés, más o menos leo francés, entiendo otras lenguas, y son absolutamente más fáciles que el ruso. El ruso es realmente muy complejo. Y cuando yo me vine acá en el 2017 a empezar la carrera, y esto lo quiero decir porque fue de algún modo un pequeño error no haber hecho un año de preparatoria del idioma ruso para cursar la carrera. Yo me vine con el ruso, el idioma ruso en nivel B1, que por suerte pude dar allá en Buenos Aires, gracias a que Tamara organizó un convenio con la Universidad de San Petersburgo. Me vine acá con ese nivel y yo pensé que iba a ser relativamente sencillo. Pues no, fue bastante complicado y complejo al principio, los primeros meses fue muy complicado. Pero después, con voluntad, estudiando y relacionándome con gente y demás, bueno, se fue más o menos haciendo más llevadero y más fácil, a punto tal que curso ya el tercer año de la carrera de filología rusa, filología en ruso, ¿no? Y si bien no es lo mismo que si tuviera que hacerlo en español, ya más o menos puedo leer los textos, hacer presentaciones, por supuesto entiendo las clases perfectamente y demás, pero fue un proceso que al principio fue muy difícil y que yo no había valorado la dificultad, digamos, en su justa medida.
Bien, usted dice que aterrizó en Rusia por primera vez en el año 2016 y dijo que desde el primer momento conquistó su corazón, probablemente incluso este país. ¿Y podría, por favor, explicar un poco por qué le cayó bien el país?
Bueno, en principio porque me encontré muy a gusto en la ciudad, me fascinó la ciudad. Moscú me pareció deslumbrante desde todo punto de vista arquitectónico. En fin, me pareció que de alguna manera superaba las expectativas que yo podía tener y superaba con creces las ciudades que había conocido de otros países de Europa y demás, ¿no? Eso fue lo primero. Y luego también el trato con la gente. Empecé a descubrir que ese mito de los rusos como personas absolutamente frías, serias y no comunicativas, era precisamente pues eso, un mito. Se fue, digamos, en la medida en que hubo un contacto, empezó a ver también revelarse, digamos, algo de mucha calidez y mucho interés para mí en el alma de los rusos con los que trataba, digamos. Era posible establecer vínculos muy interesantes con ellos. Con ustedes, va. Así que, bueno, básicamente eso. Y después, bueno, cuando vine aquí ya directamente, eso dio un nuevo salto de calidad en Pskov porque, y esto no estaba absolutamente planeado, conocí a una estudiante del cuarto curso de mi carrera. Yo estaba en el primero y ella en el cuarto. Y bueno, finalmente empezamos a relacionarnos y terminamos casándonos el año pasado aquí en Pskov. Con lo cual yo creo que más allá de la carrera, probablemente mi vida siga unos largos años aquí en Rusia.
Su esposa incluso es rusa.
Exactamente, mi esposa es rusa.
Bien, entonces antes de pasar a su esposa, que es algo muy interesante, sabe, usted ha mencionado un tema que también me parece interesante sobre mitos, sobre Rusia, y resulta que usted, gracias a sus viajes a este país, logró desmontar algunos mitos.
Y, totalmente.
Y sabe, yo le preguntaría, probablemente usted puede enumerar algunos mitos que usted logró, bien, al ver este país, al tocarlo, que usted logró desmentir y que usted puede decir que 100% es un mito.
Ajá, perfectamente. Bueno, en principio esta cuestión de la frialdad, de la seriedad extrema, donde parece que como mito funciona que las emociones, digamos, no se van a percibir en el contacto con los rusos, en el medio ruso, eso es absolutamente un mito. Desde el vamos, bueno, yo tuve relaciones con gente con la que fácilmente se abría, se decían sus pensamientos, sus opiniones, se reían, etcétera. Ahí está el segundo mito. Esta cuestión de que la sonrisa es mala o que uno es un falso si sonríe o puede pasar por tonto y demás. Bueno, también esto resultó ser absolutamente un mito porque la gente, digamos, en ese tren de expresar sus emociones, las expresa de un modo absolutamente abierto y franco. Pero, por supuesto, como en todos lados, hay toda clase de personas, ¿no? Pero lo que yo digo es que no es un dominante de la cultura social aquí, esta cuestión de las emociones, no expresarlas y no reírse, no sonreír, no bromear y demás, todo lo contrario. También hay una cierta idea de que esta cuestión de no expresar emociones, que podríamos definir como parquedad, no es tal, porque, digamos, son muy expresivos los rusos, a punto tal que a veces me sorprende, y yo los compararía, si tuviera que compararlos con algún país europeo, con los italianos en algunos casos, en la forma de la expresividad y demás. Por supuesto, esto es una idea particular mía, no sé si esto puede ser así, pero 100% es un mito esto de la sonrisa es mala, las emociones se ocultan y no se expresan y demás. Para mí eso es absolutamente un mito.
Federico, ¿usted pudo pensar que un día usted va a casarse con una rusa?
La verdad que no, yo no lo tenía absolutamente planeado. Es una de estas cosas inesperadas de la vida. Absolutamente no. Yo, de hecho, me imagino que yo venía a estudiar, me imaginaba más o menos una situación casi de como un monje, como una especie de sabio que venía a su pequeño rincón con sus libros a estudiar y a hacer la carrera. Y después, claro, relacionarme con gente y demás, sí, pero no a tal punto de enamorarnos como nos pasó con Lina, mi mujer, y casarnos, decidir casarnos. Piense usted que yo tengo ya 48 años y no me había casado nunca en mi vida. Y me terminé casando al venir aquí a Rusia por primera vez en mi vida y después de casi un año de conocer a la que hoy es mi mujer, ¿no? Así que impensado, absolutamente.
¿Y ustedes se casaron aquí en Rusia?
Aquí en Rusia, exactamente.
Yo creo que todo este proceso de casarse, de las tradiciones, yo creo que también supone un contraste probablemente con respecto a lo que hay en Argentina.
Bueno, ahí podríamos decir, hay también un pequeño mito, digamos, Porque si bien es cierto que hay pequeñas tradiciones que no son exactamente iguales, el casamiento es bastante parecido, que no veo tanta diferencia, digamos, en los ritos. Por supuesto, hay algunas cosas específicas, como este pan que comemos cuando entramos después del civil y demás, pero básicamente sentí una cosa muy cálida y que no se diferencia tanto de los casamientos en los que estuve yo en Argentina anteriormente.
Y yo terminando con el tema, pero yo creo que se le nota estar feliz.
Sí, 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 estoy absolutamente feliz de haber decidido venir acá, encontrar una carrera que me guste tanto y que me haga desarrollar tanto, digamos, el idioma, conocer su historia, la cultura y sobre todo también en lo más personal, haber encontrado la persona a la que amo y haber podido casarme y demás. Así que por supuesto que estoy muy contento de haber venido a Rusia.
Estimados oyentes, hacemos una pausa y volvemos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el bonaerense Federico Ferro, quien reside actualmente en la antigua ciudad rusa de Pskov.
Yo creo que su experiencia rusa además tiene un punto interesante, es que usted se encuentra en la ciudad de Pskov, y yo diría que para que tengan un poco la gente idea, que yo creo que es una ciudad muy rusa, si se quiere, yo creo que conocer a fondo que es Rusia, Pskov es una ciudad muy buena. Probablemente usted puede un poco decir qué es lo que usted descubrió y en qué medida ayuda a entender este gran país. No sé si se entiende la pregunta, pero esto es lo que quisiera preguntarle.
Sí, básicamente creo que es la pregunta. Bueno, claro, es una ciudad ya mucho más pequeña que San Petersburgo o Moscú. Si yo no me equivoco, deben vivir alrededor de 250.000 habitantes aquí. Está en el límite con Estonia, con países de Bielorrusia, aquí en el oeste del país, en el norte, cerca de San Petersburgo, a unos 300 kilómetros. Y bueno, la sensación es muy otra, claro. Es una sensación también que yo tenía ganas de conocer algo así, ¿no? Una Rusia ya menos para el turismo, digámoslo así, o menos publicitada hacia afuera, donde se ve, digamos, las particularidades con las que vive la gente. A mí me impresiona mucho, digamos, aquí no hay edificios altísimos y demás, y la relación con la naturaleza, digamos, ¿no? Y con el campo en general, que muchas familias de mis compañeros, estudiantes y demás, son del campo, y he tenido la oportunidad de ir a lugares en el campo absolutamente interesantes, donde se ve, digamos, un modo de vida que tiene, yo creo, una tradición enorme aquí en Rusia, muy ancestral. Y bueno, por supuesto, esto para mí en las primeras veces estaba absolutamente maravillado, no solo por el modo de vida, digamos, en el campo, sino por la relación que hay entre los habitantes de esta ciudad con eso, con el campo me refiero, y también la absoluta belleza de los paisajes que se ven, digamos, saliendo un poco de la ciudad. También es interesante acá la ciudad desde el punto de vista histórico, ¿no? Alejandro Nevsky, digamos, la cantidad de iglesias que hay acá en esta pequeña ciudad es sorprendente. Yo, la verdad, no tengo el dato exacto, pero en 2 o 3 cuadras se pueden encontrar 2 o 3 o hasta 4 iglesias, y también esto desde el punto de vista histórico, arquitectónico y demás es absolutamente interesante.
Federico, ¿sabe? Yo creo que su caso es una muestra más de un hecho interesante. Rusia y Argentina se encuentran muy lejos un país del otro, por un lado. Pero por otro lado, yo veo que tanto en Rusia como también en Argentina hay mucho interés. Por ejemplo, yo en Rusia yo creo que usted ha podido verlo, usted ha podido descubrir que realmente hay interés y hay afecto por Argentina, y bien, yo veo que su caso lo demuestra que en Argentina también el tema de Rusia está presente. La gente lee algunas cosas, ve, les interesa, quieren venir. Eso me sorprende, le voy a confesar, porque... Es decir, ¿cómo se explicaría ese interés por Rusia que en Argentina? ¿En qué medida probablemente es algo que está creciendo?
Bueno, yo creo que eso también se puede explicar un poco si uno atiende a determinados procesos geopolíticos actuales, ¿no? Que tienen, digamos, ya una dimensión donde el mundo empieza a abrirse en sus lugares más lejanos para culturas y pueblos que antes rara o escasamente podían acceder mutuamente a esos intercambios. Por ejemplo, yo creo que en Argentina, ¿no?, y en Sudamérica en general, la imagen de Rusia que había hasta hace unos años ha cambiado totalmente. Y sin embargo siempre estuvo, por ejemplo, decía al principio de la entrevista, desde que yo era pequeño, ¿no?, los cuentos rusos, luego la música, luego también la literatura, autores como Turgenev, Dostoyevsky y demás. Todo eso va haciendo que uno entienda que hay, aún tan lejos y aún con otro idioma, toda una cultura que tiene mucho para mostrar y ofrecer. Y no solo desde el punto de vista de las artes, también desde el punto de vista de la ciencia, de la historia política. Bueno, yo creo que eso ha abierto desde siempre un interés que hoy, dado el mundo como ha cambiado, permite entender no solo el atractivo de conocer, digamos, lo que es Rusia en función de su historia, sino también de acercar, digamos, las relaciones entre nuestros países, de modo tal de enriquecernos mutuamente. Yo creo que esa es una de las misiones, digamos así, que yo siento que tengo, que es acercar un poco mi cultura a los rusos para que descubran cosas también muy interesantes que nosotros tenemos en la Argentina y al mismo tiempo poder acercar a los argentinos toda la riqueza y matices importantes que yo percibo que son fundamentales y que pueden ser de vital importancia, ¿no?, en nuestra historia futura inmediata de conexión entre nuestros pueblos, digamos. A mí eso me interesa mucho. Tengo incluso muchos proyectos, ¿no?, al respecto de cómo ir generando estas cosas a través del arte, de la literatura, traducir. Yo aquí, por ejemplo, también constato muy seriamente el interés en el idioma español. Yo, además de estudiar, doy clases particulares de español, ¿verdad? Y tengo aquí en Pskov, imagínese, una pequeña ciudad de, le dije, 250.000 habitantes, tengo 3 alumnos de español que vienen semanalmente ávidos y muy interesados en aprender nuestro idioma. Esto muestra que así como yo estoy acá interesado en aprender el ruso, también hay muchos rusos, incluso en lugares alejados de los centros urbanos más poblados, a los cuales también les interesa nuestra cultura, nuestro idioma y, bueno, creo que es muy interesante esa situación y vamos a ver cómo sigue adelante.
Y sabe, yo en ese contexto solamente quisiera decirle que no hace mucho estuvo en un evento gubernamental dedicado a cosas de educación, cosas académicas, y ahí se ofrecieron datos concretos, constataron el auge del idioma español aquí en Rusia y dijeron que ahora mismo es el tercer idioma más estudiado después de inglés y después de alemán. Entonces lo que usted dice es bien, 100%
correcto. 100%
correcto,
yo lo puedo verificar en mi propia vida cotidiana, digamos. Aquí eso sucede tal cual. Y yo creo que sí, que va a ser muy importante porque en las relaciones, ya otra vez hablando en el contexto mundial geopolítico, las relaciones entre Rusia y los países de habla hispana, yo creo que van a ser cada vez más importantes. Así que bueno, ahí hay todo un futuro por delante.
Federico, yo sé que usted habla ruso y no solamente usted habla, sino que está profundizando sus conocimientos en este idioma. Tiene también esposa rusa. Mi pregunta, ¿y luego qué? Usted probablemente vaya a relacionar su vida con este país o con el idioma. Entonces, ¿puede, si es posible, no, compartir un poco sus planes, su visión del futuro?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Como le decía, bueno, yo tuve la oportunidad de venir aquí gracias a haber estudiado ruso con Tamara. Y después, ahora yo ya estoy pensando, en función de este interés que veo aquí por el idioma español y por la carrera que estoy haciendo en la universidad, estoy hasta con la idea de armar una suerte de cátedra de idioma español aquí en la universidad, que no lo hay. Y que me parece que eso podría ser un interesante proyecto. Por supuesto, esto no es inmediato, yo debería terminar mis estudios, lo cual, si todo va bien, sería el año siguiente. Y bueno, en principio sería esto. Y después también, claro, a mí, como se verá, me interesa mucho, digamos, la actualidad política mundial, y también me interesaría poder armar algún proyecto de cooperación o de intercambio entre mi país, la Argentina, o digamos, todos los países de habla hispana, y Rusia, donde yo probablemente voy a vivir los próximos años. Entonces, bueno, ahí también tengo esos planes concretos. a desarrollar. No tan concretos ahora, los tengo más en abstracto, pero bueno, todo va a tener que ver, yo creo, el eje de mis proyectos futuros con el desarrollo, el intercambio entre culturas a través de los idiomas, la enseñanza de los idiomas, mutuamente del ruso y del español, y bueno, y ver cómo acercar nuestras posibilidades también en otros ámbitos con esa idea.
Federico, y sería la última pregunta que trato de hacer a todos los que participan en este programa, porque bien, usted sí cumplió sus sueños, sí está aquí en Rusia, sí está bien instalado, sí está desarrollando sus proyectos, y yo sé que hay gente, y lo sabemos porque, por ejemplo, nuestra agencia en particular recibe muchos correos, muchos mensajes de la gente interesada en Rusia, en venir aquí, en tratar de inaugurar aquí su negocio, estudiar. Probablemente usted puede compartir 2-3 consejos más importantes que daría a las personas a quienes les gustaría probablemente venir aquí, instalarse del mundo hispanohablante.
Ajá. Sí, lo primero es tratar de prepararse lo mejor posible en el idioma. No ahorrar en ese esfuerzo. Yo creo que lo dije al principio de la entrevista. Para mí hubiera sido aún más fácil si hubiera hecho un año más de preparatoria de idioma, como para empezar la carrera con mejor ruso todavía. Me las pude arreglar de todas maneras, pero recomiendo que quien venga aquí se tome, digamos, ese año, si va a estudiar una carrera, para mejorar el idioma. No todos aquí hablan inglés, así que el inglés a veces ayuda, pero no necesariamente. Así que, bueno, en principio, básicamente sería eso. Lo segundo es, tiene que ver con esto de los mitos que hablábamos también al principio, ¿no? O antes. No tomar esto como una realidad, tratar de abrirse al contacto con la gente. Y realmente uno aquí recibe mucha ayuda de la gente si uno la pide, si uno manifiesta honestamente lo que necesita. Así que de algún modo, como confiar en la solidaridad aquí es posible, eso creo que es muy bueno. Pero básicamente yo creo que lo más importante, a alguien que viene pensando instalarse aquí, a estudiar, a armar un negocio y demás, es tratar de tener la mejor base idiomática posible.
Federico, no tenemos más preguntas, es solamente muy agradecidos, y yo por mi parte y toda la redacción, están aquí al lado los colegas, que les deseamos lo mejor en este país y en su vida.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, espero que todo siga en este mismo sentido como viene por ahora. Así que muchísimas gracias.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia.